Episodio 29 de El Pecado Permanece, hoy con Nacho Arana, comediante argentino y anfitrión del podcast Hablando para Afuera, en el primer crossover entre el podcast El Pecado Permanece. Entrevista doble, yo entrevisto a Nacho, Nacho me entrevista a mí. ¿Quién gana? Usted decide. ¡Démosle!
Transmitiendo desde Tibás para el mundo.
Y aunque nadie se lo pidiera,
esto es El Pecado Permanece, con Javier Medina e invitados.
Los que quieran ser invitados.
Confesiones, anécdotas y reflexiones semanales a cargo del cómico más irreverente de Tiquicia.
Y otra vez los invitados.
No importa lo que él diga, no importa lo que los invitados digan.
El Pecado Permanece.
Buenas noches, buenas tardes, buenos días, estimadísimos amigos y amigas de El Pecado Permanece. Bienvenidos a un programa más. Estoy feliz porque tenemos ya dos episodios seguidos en menos de un año. Yo soy su anfitrión Javier Medina. Quería rápidamente agradecerles a todos los que asistieron a la pasada presentación de los marihuanólogos en la Sala Garbo, con el llenazo que nos tuvimos en la Sala Garbo. Probablemente uno de los mejores shows que hemos tenido en muchos años de marihuanólogos. Probablemente está entre los primeros tres mejores shows que hayamos tenido en todos nuestros 7 años de existencia. Muchas gracias y esperamos volver pronto. La Sala Garbo se apunta mucho, mucho. La administración está muy contenta con los shows de comedia que se están haciendo. Y van a seguir saliendo showcitos de comedia en la Sala Garbo próximamente. Así que estén atentos por este medio. De hecho, el podcast voy a estar avisando futuras presentaciones. Antes de poner la conversación con Nacho Arana, quiero también hacer otro comercial, y es que me presento este domingo 21 de enero en Mundo Loco San Pedro. Vamos a estar el señor Daniel Ugalde, Dadier Vega y el señor, por supuesto, su servidor Javier Medina. Vamos a estar actuando en vivo y en directo un especial de humor variadito, obviamente con ciertos temas que están ocurriendo en el acontecer nacional, así que pueden esperar humor del bueno, ácido y mordaz. Qué bonita palabra, mordaz. Quiero mandarle saludos a todos los que me han estado escribiendo vía redes sociales para pedirme datos, pedirme asuntos relacionados con el show, temas. En la participación de la rifa pasada que hubo para marihuanólogos, me pidieron varios temas en específico. Créanme, los estoy tomando en cuenta. Estoy viendo a ver cómo agendo los invitados que ustedes recomendaron o solicitaron o pidieron. Y vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. Recuerden, estoy en Spotify. Pueden buscar El Pecado Permanece directamente en Spotify, en iTunes, que son como los dos clientes importantes. Si utilizan la aplicación TuneIn Radio, pueden bajarla también. Pueden bajar iVoox, creo que es una aplicación de España. Ya estoy en esa. Podbean, Stitcher. Son demasiadas aplicaciones. Métanse a javiermedina.net/elpecadopermanece. Repito, javiermedina.net/elpecadopermanece. Y les va a salir una lista del carajo de todas las múltiples opciones que tienen para entrar al podcast El Pecado Permanece. También la página javiermedina.net dentro de poco va a experimentar una metamorfosis. Vamos a hacerle unos cuantos ajustes estéticos. El contenido queda igual. Los ajustes son meramente estéticos, pues para actualizarnos y adaptarnos al nuevo estilo de páginas web, que deben ser lo que se llama mobile friendly. Yo sé que ahora cuesta mucho y la gente es muy floja. La gente ahora lo que le gusta es hacerle un clic directo desde Facebook o desde Twitter a algo y que les abra directamente en el navegador por default que trae Twitter o Facebook. Y para eso es necesario que la página sea lo más fácil de cargar desde cualquier dispositivo móvil. Entonces eso es lo que voy a estar haciendo en las próximas semanas, una metamorfosis del sitio web de javiermedina.net. Pero recuerden, contenidos y todo lo demás se mantiene exactamente igual. ¿Qué más debía contarles yo? Gay Wedding. Ya habíamos hablado en el episodio anterior de mi opinión acerca de todo este asunto de la legalización del matrimonio gay. Pero se me olvidó contar algo que yo supuse que iba a ocurrir y efectivamente ocurrió, que es el crecimiento en el apoyo popular y en encuestas a candidatos evangélicos, que yo la vi venir. Tenemos a don Fabricio Alvarado, un hombre con una cara que dice: nací para que me hicieran bullying en el colegio. Pues bien, ese ahora aparentemente anda por el tercer o cuarto lugar de favoritismo del país. Y yo nada más le pido a la gente, si ustedes conocen a alguien o alguna persona que en este momento asustada y paranoica por esta oleada de mafia gay, que aparentemente es lo único que le preocupa a la población nacional, que haya gays. Aparentemente no es tan prioritaria la cantidad de narcos y asesinatos y ajusticiamientos a la vía pública que ocurren todo el día por comprometiendo seriamente la seguridad ciudadana. No, mientras haya playos cogiendo y ahora legalmente me quejo y me siento asustada y me siento insegura en mi país. Recuerden, la puta prioridad número uno de este país es la seguridad ciudadana. Vean que se los dije yo. Seguridad ciudadana, infraestructura y salud vial. Son las dos prioridades que debería estar hablando cualquier gobernante. Después de eso hablemos de inversiones, hablemos de agro y hablemos de creación de empleos. Pero primero, seguridad ciudadana y planificación vial. Medina, presidente. Así que, si siguen pensando que la única cosa con la que pueden ganar una elección es decir, nosotros somos un país lleno de Dios y de Cristo y de buenos valores y nos ofendemos y nos oponemos completamente a que ocurra esa libertinaje sexual, agarren a esos maes, agarren a estos maes, a la señora del partido Renovación Costarricense, a este charlatán de ni sé cómo se llama, Restauración, sí, recuerdo, el partidito donde fundado, donde él, no sé si lo fundó Carlos Avendaño, recordarán a Carlos Avendaño, un hombre que respeta las leyes hasta el punto de subirse al Monumento Nacional para protestar y que lo tienen que bajar los bomberos, ese. Agárrenlos, eso fue un tweet que leí, no es ni siquiera idea mía, agarren a estos tipos y bombardéenlos con preguntas administrativas sobre qué planean hacer administrativamente por el país para desenmascarar al verdadero charlatán que solo se está guindando de cosas básicas que todo mundo entiende. Eso es lo que tienen que hacer, desenmascarar al verdadero charlatán ignorante que son estos cabrones. Vea, esto no es trolling, a mí no me está pagando nadie para hablar mal de esta gente. Esto viene de mi corazón directamente como ciudadano que tiene opinión propia. Son locos, es imposible dialogar. ¿Cómo esta gente no tiene un diagnóstico de un psiquiatra o un psicólogo? Eso es lo que necesitan estos cabrones. ¿Cómo son? Estas personas no sirven en una sociedad, no son funcionales. No saben lidiar con diferencias, no saben lidiar con opiniones distintas, no saben lidiar con absolutamente nada, tienen una mezcla rara entre iluminados, yo soy el elegido, si tienen una morbo de mierda, ¿recuerdan esa frase que dice, el que hace se le imagina? ¿Han escuchado la frase, el que la hace se le imagina? Creo que aplica perfecto para estos maes, nadie tiene la mente más pervertida y podría que estos cabrones en todo ven pecado, en todo ven perversión, en todo ven lujuria. Yo digo, madre, vos te la estás imaginando y como la andás buscando es que la ves en todo lado, huevón. ¿Han visto? Estos más son santos en todo, curiosamente, en todo. Solo les digo una cosa, y es que si ustedes van a votar este 4 de febrero, y aquí cito las palabras del gran humorista intelectual, porque yo lo llamo un intelectual, no solo humorista, Lewis Black, si no lo conocen, búsquenlo. Les digo la frase de Lewis Black que dice, si usted va a votar en estas elecciones porque está convencido de alguien que tiene mucha fe en Dios, más les vale asegurarse que Dios tenga fe en él. Ese tema es un... Para hablar de un carajo que dice que tiene mucha fe en Dios y que es un hombre de Dios, créanme, averígüense si Dios es de él también, porque eso es una vía de dos sentidos. ¿Por qué? Porque, cito las palabras ya no de Lewis Black, sino de mi madre, dime qué ostentas, te diré qué careces. Acá tenemos una crisis. Gracias a que, y esto yo lo relaciono desde las épocas del padre Minor. Muchos de ustedes ya no recordarán la crisis que ocurrió cuando Minor se volvió el estandarte moral y religioso de Costa Rica. Luego se vino el debacle, el asesinato de Parmenio, el encarcelamiento por enriquecimiento ilícito. Creo que hubo varias cosas, no fue propiamente por Parmenio, hubo un arresto de Minor, estuvo en prisión. No sé si ustedes sacarán el cálculo cronológico, pero justo una vez que se vino esa debacle de Minor, se vino un éxodo de católicos que fueron acuñados, absorbidos por este reguero de religiones de garage. 18 años después tenemos dos partidos evangélicos ocupando puestos en la Asamblea Legislativa con candidatos presidenciales. Eso es un grave, grave problema. No porque esté en contra de partidos que tengan alguna inclinación religiosa, sino por el nivel de conservadurismo y de sociópatas. Esa es la palabra, sociópatas que están ahí. Son locos, repito. Sí, más de uno se ofenderá con esto que estoy diciendo. Sé que me voy a meter en problemas por esto. Van a considerar que es hate speech o lo que sea. Me vale un carajo. Muchos van a querer defenderse y decir, sí, estaré loco, pero loco de Cristo. No, madre, loco. Loco estilo sociópata. Loco de madre que necesita tratamiento. Eso es a lo que me refiero. Y me preocupa. ¿Y por qué estoy tirándoles a estos carajos? Porque me preocupa que por algo tan simple como la legalización de un asunto meramente de trámite legal, se estén guindando para lograr sacar más votos en una elección presidencial. Me parece completamente alarmante. Tanta mierda que hablamos de Estados Unidos y de Trump, en donde triunfó el racismo, como dijo tanta gente, pero ahora, gracias a eso, está posicionándose un oportunista, guindándose de algo que todo mundo fácilmente entiende, que es... ¡Ay, playos! ¡Hay amenaza de maricones! Y yo tengo que quitar esa amenaza de maricones. No, mae, concéntrate en lo importante. Concéntrate en ver cómo carajos eliminamos esta oleada de asesinatos diarios, producto de narcos, donde el narcotráfico anda como Pedro por su casa, por todo el país. Esta oleada de lacras que cobran ahora peajes para entrar a ciertos pueblos. Esta oleada de pervertidos de mierda, en donde ninguna muchacha puede andar por la calle sin recibir una sarta de las asquerosidades, más valga la redundancia, asquerosas, sin que la primera observación y comentario de todo mundo sea depende cómo andaba vestida, mamita. Pero no, lo principal es ver quién puta se coge a quién. Ser cristiano involucra ser buena persona. Sea buena persona. Cuando usted es buen cristiano, no necesita andarlo diciendo, no necesita andar ostentando lo santo que es.
Démosle.
No necesita andar reunido en clubes, ya sea iglesias, ya sea templos, ya sea cultos. Un buen cristiano simplemente es bueno con los demás y ayuda a otros. De esa manera, motiva a otros a que también ayuden. Cuando todos nos ayudamos, todo camina. Somos una máquina. En un motor, cada pieza cumple una función y cuando todo trabaja bien, se avanza, ¿no? Exactamente eso somos, deberíamos ser como comunidad. En estas elecciones, por favor, no estoy diciéndoles por quién votar, pero voten por la opción que consideren más... ¡Ay! La opción que consideren más acorde a lo que realmente se necesita y lo que realmente urge en el país. Y les digo una vez más, el hecho de que haya gays o lesbianas queriendo formalizar su relación es uno de los menores problemas que tiene este país en este momento. Lo que pasa es que hablar de matrimonio homosexual es fácil de entender. Es fácil. Métanse a La Nación, CR Hoy o cualquier otro lugar de prensa y van a ver que una noticia importante sobre economía tiene 3 comentarios. Se meten a una de morbo, en la que dicen actor porno anda en Costa Rica vacacionando, y haces ver 500 comentarios. Lo fácil de entender para gente mediocre es lo que se guindan muchos candidatos populistas. Y sí, meterse en el tema del matrimonio homosexual es mero y vulgar y cochino e hipócrita populismo. Agarren a estos candidatos de estos partiditos evangélicos e interróguenlos sobre verdaderas preguntas sobre economía, sobre agronomía, sobre generación de empleos, y van a desenmascarar a los verdaderos ignorantes populistas que se están guindando de lo que todo mundo entiende. Y ya hablé. Y quiero que voten responsablemente, y por la gran puta quiero que voten. Nada de votos nulos. Con votos nulos no hacen una mierda. Con votos nulos, saben que son millennials que se quejan, pero cuando tienen que participar no hacen una mierda. Así que quiero que participen y quiero verlos votando el 4 de febrero. Y yo no voy a decir por quién voy a votar, porque yo, a diferencia de mucha gente, voto de secreto. Eso sí lo respeto yo. Pero por favor, usen la cabeza. No voten con el corazón, no voten con Biblias y sobre todo, voten usando la cabeza de ustedes, no la cabeza de otros, de lo que les hayan metido en la jupa. No voten por tradición, créanme. Hay partidos que tal vez cumplieron con muchas cosas tiempo atrás, pero eso no significa que sean el mismo partido ahora. Hay muchas cosas que han cambiado. Yo tampoco tengo odio a un partido. Por ejemplo, no soy muy fan de un partido en específico, eso no es ningún secreto. Pero si aquí a unos años ese partido se limpia, ese partido crea una ética que les hace mucha falta, se quitan de políticas clientelistas y un candidato honesto, que yo sepa que no tiene mucho rabo que le majen, yo votaría por ese partido. Porque no hay que ser prejuicioso ni de un extremo ni del otro. Pero por favor, no voten solamente porque en mi familia siempre hemos sido de este partido. Por favor, eso es de idiotas, eso es de mediocres. No lo hagan, por favor. Porque realmente revisen si la tradición de ese partido todavía se cumple a lo interno del partido, como para seguir respetando esa tradición. Y bueno, ya fue el editorial de hoy. No sé por qué siempre aprovecho para pegar una cagada en algún momento. Descansa en paz Dolores O'Riordan también, la muchacha de los Cranberries. 46 años nada más. Qué triste, y sobre todo por las posibles razones por las cuales se fue. Ya anteriormente, en un episodio viejo del Pecado Permanece, habíamos hablado de Robin Williams y había hablado claramente de los problemas de enfermedades mentales, cómo las enfermedades mentales son estigmatizadas y no son bien visibilizadas. Y es necesario que esto, una vez más, así como ocurrió con Chris Cornell, sirva para mostrar de una forma más pública el hecho de que la depresión, la bipolaridad, son males que necesitan ser visibles, demostrar que cualquier persona puede tenerlos, no importa que seas exitoso, famoso y millonario. Eso es algo que no perdona. El órgano, el cerebro es un órgano, y el mismo modo en el que padecemos del hígado, del corazón, del páncreas, podemos padecer del cerebro igual, porque es un órgano físico. Eso no se cura, como dicen las señoras, no, es que usted tiene que poner todo eso en manos de Dios. No, es un tratamiento, créanme. Hay mucha gente que necesita tratamiento, empezando por ciertos seguidores de ciertos partidos políticos de acá. Visibilicemos el hecho de que hay personas que tienen problemas. La bipolaridad, la depresión son enfermedades. Todos en algún momento o la hemos padecido sin darnos cuenta, o tenemos a alguien o hemos tenido a alguien que lo ha padecido. Hay que quitarle el estigma. Hay que aceptar el hecho de que existe, de que hay personas enfermas de eso, y en la medida de lo posible impulsar que haya un tratamiento y que se hable abiertamente de ese problema, en lugar de tratarlo con el morbo y con el tabú con el que se trata. Descansen en paz, Dolores. Buena banda, Cranberries. Me dispongo a poner el podcast con Nacho Arana en este momento. Vamos a escuchar a Nachito Arana, repito, autor del podcast Hablando para Afuera. Y una vez más les digo, el que tiene el show de Feliz de la Vida, que está en Spotify. Es un audio de comedia, así que pueden escucharlo ahora mismo, después de escuchar El Pecado Permanece, en caso de que me estén escuchando desde Spotify. Así que, y si no, desde javiermedina.net van a ver el enlace al podcast de Nacho, así como el enlace al especial de él en Spotify. Yo soy Javier Medina, nos escuchamos ahorita. Vamos con Nachito.
Bueno, entonces grabemos de una vez para no perder tiempo. Ya estamos dándole para ver si... Y salimos de esta.
Muy bien.
Bueno, bienvenidos, damas y caballeros, a El Pecado Permanece. Eso lo editamos porque obviamente también estamos con el podcast de Nacho Arana.
Bien, hago la intro.
Hacé la intro tuya, sí.
Bueno, este es, como te decía, igual la intro después la hago por... aparte, pero este es Hablando para Afuera también. En mi caso es el segundo crossover de podcast.
Y bueno, me entusiasma la idea. Es más, no sé si sabías, pero yo tenía ganas de hacer esto antes de que me lo propusieras ayer. Yo venía con la misma idea.
Ah, qué bien.
Hasta el último momento, recién hoy me puse a grabar podcast porque... Antes estaba con lo del show, los nervios de la función y todo. Y entonces los primeros 2-3 días los perdí en... Empezar en otras cosas. No podía concentrarme en otra tarea.
Para los que están escuchando, hoy estamos haciendo una cosa interesantísima, que es que grabamos el mismo audio, la misma entrevista, la misma conversación para 2 podcasts al mismo tiempo, que este, en este caso, es El Pecado Permanece en Costa Rica y el podcast de Nacho Arana, Hablando para Afuera.
Sí.
Entonces, es un crossover del Pecado Permanece y Hablando para Afuera, que estamos haciendo aquí desde el Hotel Doubletree. Estamos en el Doubletree de Heredia, que es patrocinador del festival.
Patrocinador del festival, nos trata muy, muy bien.
Internacional de Stand-Up, porque estamos en este momento de la grabación, estamos en pleno festival de comedia internacional, en donde tenemos gente de, obviamente, Argentina, de México, El Salvador, Nicaragua, Uruguay, España.
Se cumplió con la expectativa, ¿no? O sea, esto, agregarle un día más, hubo mucha gente.
Hubo mucha gente y me sorprende porque ha habido mucho gasto últimamente en cuanto a cosas. Venimos del Día de la Madre, que es un día en el que el comercio se vuelve de locos. Ha habido partidos de fútbol y acá la economía se mueve mucho con partidos de la selección.
¿Cómo es eso?
Como te digo, si uno como comediante, ya para entrar en materia de comedia, si uno como comediante dice, hey, mira, voy a tener un show que cuesta 3.000, 4.000 colones, que es el equivalente a $6, más o menos, al tipo de cambio actual. Uh-huh. Mucha gente te va a decir, ay, no hay plata, no van a rifar, rifen algo, rifen entradas de cortesía. Santísima, ¿qué fue eso?
¿Qué pasó?
Es como, bueno... Pero si luego dicen, juega la Selección Nacional de Fútbol, entradas... $30, $40, $50. Y no solamente eso, compre su camiseta oficial de la selección que vale $100, $120.
Es, ¿sabes?, increíble.
Se acaban en 2 horas.
O sea que es selectivo el público,
economía,
con sus consumos.
La economía tiene unos gustos selectivos.
¿Sabes? Exacto. Que yo quería comprar la camiseta, pero averigüé y me salía eso, como $100 y pico. Y como, sí, me gustaría tenerla, pero...
Es carísimo. No tanto. Sí, sí, sí. Obviamente está la cuestión pirata y es uno de los pocos elementos a la venta en Costa Rica en donde la gente se para, como decimos acá, de uñas y defiende a capa y espada a la selección contra los piratas. Si uh-huh. se enteran que hay una camisa pirata vendiéndose, son los primeros en denunciar y llaman a la policía, mira. Y todo. Y dicen, obviamente hay gente que la compra.
¿Y siempre es así o ahora porque están en un muy buen momento?
Es el momento actualmente. Como Costa Rica uh-huh. tiene unos que casi, vamos, 2017, volvimos al Mundial en el 2002. Estamos hablando de unos 15 años de que nos ha ido aceptablemente bien.
Prosperidad futbolera.
Entonces, excepto el desastre de Sudáfrica, que estaba la clasificación en acá y nos pasó las de, digamos, más o menos por decir algo, River Plate.
Qué doloroso, recuerdo.
Que fue como que todo estaba bien y de repente acá. Uh-huh. Eso fue lo que pasó en el 2010, ¿no? Que Costa 2010, Rica sí. no logró ir al de Sudáfrica. Después de eso hemos ido a todos. Pero sí, con fútbol pasa esa cosa en la cual hay que vender el alma al diablo, uh-huh. hay que mencionar algo de fútbol en algún momento en pleno show.
Ah, porque están demasiado metidos en eso.
No sé, los gringos le llaman a esto cheap pop. ¿Qué carajo está sonando?
Porque nunca pasó en todos los días que estoy en este hotel que se pongan a cantar.
Nunca pasa.
Tiene que pasar ahora en la grabación.
Había un silencio sepulcral en mi casa. Dije yo, bueno, pudimos haber grabado ahí, ¿no? Tengo un estudio. Digo yo, bueno, como yo tengo un evento en Heredia, me queda de paso. Vengamos acá al hotel y acá me voy. Y hoy ponen música escandalosa. Hijos de... Bueno, el cheap pop es que hay que utilizar elementos relacionados con la selección de fútbol para lograr una ovación, un aplauso eufórico Ajá. de la gente, ¿no? Es como que
digamos, como un recurso para animar a la
exacto,
gente.
Estás en pleno show, la gente está ñe, ñe, y de repente algún chiste que diga, no sé, no pude yo, por ejemplo, por decir una cosa random, no pude ligármela a ella como Honduras no pudo contra nosotros ayer. Y la gente ¡ah! Es como esa ¿sí? cosa de venderle el alma al diablo, ¿no?
Eso genera... Pero lo más loco de eso es que...
Esa ovación barata.
Es barata. Sabemos que no es válido, pero... O sea, que no es válido para uno en cuanto a la... Uno sabe que está mintiendo, está haciendo trampa, pero te hace bien esa ovación. O sea, uno la necesita un poco.
Uno hasta se termina... Uno se siente bien en el momento. Ajá. Uh-huh. Un día después, uno dice, ¿qué clase de puta soy?
Pero en el momento a veces es necesario. Bueno, un aplauso para el comediante que se acaba de bajar. Sí, también es mío ese aplauso. Es una forma de empezar.
Sí, yo he trabajado de host varias veces en eventos en los que soy el anfitrión. Uh-huh. Y a veces un evento no va muy bien. Digamos, un open mic en el que tal vez los novatos no están poniéndole muchas ganas a la cosa. Tal vez no son tan buenos. Uh-huh. Entonces hay que recurrir a la mierda emotiva. No, ya sea que, no sé, la selección de fútbol o este tipo André Amador, que es un ciclista muy reconocido, que ha estado ganando muchas competencias afuera. Uh-huh. Entonces decir, sí, bueno, bla, bla, bla. André, ¿cómo pasó con André Amador, ganador de la medalla del Tour de esto? Entonces la gente automáticamente, ¡yeah!
Está bien, sí, no sentido. Pero ni siquiera es un chiste, es una referencia de...
Y hay otra cosa, no sé si qué pasa en Argentina, que es lo de mencionar una región. Entonces decís, sí. ¿quién es porteño? Uh-huh. Y automáticamente... ¡Ah!
No, ¿sabes que no pasa tanto como en otros? Lo veo también en Estados Unidos eso, que como que son muy fanáticos de su...
¡Cleveland! Uh-huh. ¡Ah!
Pasa que ya no es tan común que ir a un show y que haya gente de distintas regiones. Es muy grande el país, entonces no, por ahí hay gente, no sé, de Córdoba, otras provincias, pero no es común, van a ser una mesa, dos personas, no hay grupos así grandes.
De hecho, ese término es gringo de cheap pop, el que te dije, que es como lograr sacar una ovación barata, rápida, por mencionar alguna cosa emotiva.
Mirá que no lo tenía ese término.
Que viene de bueno, soy fan del wrestling, yo soy fan de la lucha libre. Me fascina ver todo lo que es WWE, ahora estoy viendo mucho de lo que es New Japan Pro Wrestling, que ahora tiene un canal tipo Netflix. Uh-huh. Que te suscribís, entonces se pueden ver luchas en vivo y pay-per-views en vivo desde Japón. Pero no sé si te acordás de Mankind, Mick Foley.
No.
Uno que usaba una máscara, un poco gordo el tipo. Pero él tenía una cosa cuando él luchaba y le tocaba hacer una promo con el micrófono en el ring. Era que siempre terminaba diciendo: I'm gonna kick your ass right here in Philadelphia. Pues cuando él hacía right here in Philadelphia, Filadelfia, si estaban ahí, ¡ah! Porque claro. Mick Foley mencionó Filadelfia. Y igual, right here in Phoenix, Arizona. Entonces de ahí viene el término chip pop, un chip barato, un pop barato, ¿no? Una cosa que se logra rápido ahí.
Claro, y que puede ser con cualquier cosa, no, no con, sí, necesariamente con el fútbol.
De hecho, él saca un libro con sus memorias y se llama Chip Pops, al propio.
Bueno, allá pasa algo que no es lo mismo, pero a mí me pasa cuando veo a alguien que hace referencias políticas y critica al presidente, que es muy criticable y es muy... A mí está bien que lo critiquen, o sea, es necesario, es... No estoy de acuerdo en la gran mayoría de las cosas, pero como comediante no me gusta cuando alguien dice Macri, gato, no sé, que es una forma de, como despectiva de decirlo allá, y todos aplauden porque están de acuerdo con la consigna política que se está planteando. Como es un aplauso que no se aplaude un chiste, sino sí, estoy de acuerdo. Y a mí como comediante eso me parece, digo, no se lo ganó este aplauso.
Pero tenés, ¿haces referencia a humor político allá? ¿O es más como de mencionar a Macri para que abuchee la gente al propio?
Bueno, no, están las dos cosas. Está el humor político propiamente dicho, que hay gente que es especialista en eso. Y después hay otros que hacen el chiste de Macri para que la gente los quiera. Como dice, yo lo hice un poco con... siendo... con algo de sarcasmo en el festival, cuando digo, bueno, voy a ser padre, y toda la gente hace, ay, me aplaude, y bueno, no tengo chistes, es para que me quieran un poco. Pero me parece que al blanquearlo ya se convierte en un chiste.
¿De verdad vas a ser padre?
Sí.
Oh, otro más. Uh-huh. Otro más, por amor al Señor. Yo no sé qué pasa, que ahora está como una especie de onda de fertilidad entre comediantes, y ahora estoy viendo que se está
internacionalizando. Acá también. No, sabes que allá es muy... Este año, no sé si es porque estoy prestando más atención, pero hay muchos... Bueno, Pablo Molinari fue padre también hace poco.
Hace 5 meses.
Y hay como 5 o 6 comediantes más que me entero que van a ser padres ahora.
De Argentina. Uh-huh. Ok, en Argentina entonces estamos 5 o 6.
Uh-huh, que
aquí
yo conozco.
En Costa Rica ha habido Perrillo, que tiene ya un chico que va para 2 años.
Uh-huh.
Fernando Fercho tuvo uno que ya va para 2 años también. Uno de los de la media docena con los que trabajo, Daniel Moreno, también, una chiquita hace poco. Yo tenía el chiste que yo parecía que yo era el tratamiento de fertilidad de todos estos tipos, ¿no? Nada más tienen que trabajar conmigo y ya son papás. Y ahora resulta que vos también.
Y nos va a ir cambiando la comedia a todos, inevitablemente.
Les cambia automáticamente, se vuelven más serios. Empiezan a pensar en un humor más blanco, más corporativo, porque ya tienen la responsabilidad de alimentar bocas, ¿verdad? Uh-huh. Qué bueno, eso tal vez sería importante conversarlo, ¿verdad? ¿Cómo está el ambiente de comedia en Costa Rica? Que es la clásica pregunta que nos hacen a todos acá. Ajá. Que es, ¿y de eso viven? La típica pregunta, ¿no? ¿Vos podés vivir de esto?
Pero eso es válida la pregunta, qué sé yo. Yo creo que como comediante tenemos un poco esa obsesión.
Es un misterio. De hecho, comediantes y sacerdotes tenemos ese paralelismo en común, ¿no? Que es, podemos o vestir ropa estrafalaria para llamar la atención o vestir sobriamente de negro.
Uh-huh.
Y nuestros ingresos económicos son un misterio.
Claro.
Igual que sacerdotes.
Pero mismo...
Y en algunos casos la vida sexual, ¿verdad? Pero
sí, hay una analogía que se puede trazar.
Es una analogía bastante de sacerdotes. Ay, nos encanta que nos presten atención en público cuando estamos, claro, hablando. Sí.
¿Sabes que yo vengo de hacer un episodio especial con esa consigna? ¿Cómo vivir de la comedia? Porque no es tan fácil allá. O sea, hay muchos comediantes y no hay tantos que vivan 100% de la comedia. Por suerte, ahora parece abrirse un poco más el camino, y hay mucha gente que a través de las redes sociales logró captar un público. Uh-huh. Y en cuanto ya se hace más masivos, ahí sí pueden vivir, pero si no, un comediante promedio que no arrastra tanta gente de por sí, solo con las funciones no le alcanza para vivir, tiene que hacer otra cosa, tratar de trabajar en radio, en televisión, en buscarse sus rebusques.
Sí, porque ahí, conversando con Molinari, que probablemente grabemos también mañana.
Uh-huh.
Molinari me contó que incluso él tuvo que renunciar al programa que él tenía en radio.
Uh-huh.
Porque quería no le estaba dando tiempo para sus shows, lo cual significa que está con muy buen booking de,
claro, bueno, la situación de Pablo ya era buena, porque para mí, dentro de todo, trabajar en radio está todavía relacionado con no estás en una oficina o en una fábrica haciendo algo que no tiene nada que ver y después tener funciones. Él tenía las funciones, también estaba en radio. Y bueno, sí, dejó porque de pronto se hizo mucho más masivo y solamente con las funciones podía y necesitaba más tiempo. Bueno, que lo hable él, ¿para qué voy a...?
soy Nacho Arana, vocero de Pablo.
Claro, sí, voy a contar todo lo que él también va a contar mañana.
No, de hecho, mañana vamos a hablar un poco del show que va a presentar acá, ¿verdad?
Ah, sí.
Que eso te iba a decir. ¿Hay planes eventualmente de venir a un show solista, presentar algo ya propiamente, como va a ser Pablo?
No. Pensándolo, sí, me gustaría. Creo que no estoy para algo tan grande. Un poco me envalentoné con que las dos presentaciones me hayan ido. El año pasado yo siento que me fue bien en el festival y este año tenía la duda que digo, me irá bien de será haber tenido un buen público esa primera vez. Y me sentí de vuelta bien, sentí como que la gente muy me bien. Aceptaba. Y ahí dije, por ahí, si viniera, ahora ya tengo, me vuelvo y todo, pero por ahí algún otro año me gustaría probar en un teatrito más chico, no ir a algo tan grande, pero sí, me gustaría.
La ventaja de Costa Rica es que sí estamos acostumbrados a humor de afuera.
Ajá.
Entonces hemos escuchado toda la vida humoristas mexicanos. Y hemos escuchado también, hemos visto miles de películas cómicas de argentinos, desde lo más bajo, cuando acá llegaban a las 10, 11 de la noche las películas de Porcelio Olmedo.
Ah, mira.
Que fue como el primer acercamiento a cierto porno que veía uno de pequeñito. Entonces uno se acostumbra a palabras, se acostumbra a términos, música, ¿verdad? Claro. En donde ya uno ya sabe más o menos de dónde viene garchar, de dónde viene laburo, uh-huh. de dónde viene piola.
Y no les resulta raro. De todas
no,
formas.
No se vuelve tan extraño. Uno perfectamente puedes llegar y tirar un show que no nos afecta
que
tanto.
Que por contexto no les va a hacer ruido. De todas formas, yo creo que nosotros nos preocupamos más que los mexicanos. Tal vez no sea así, pero la percepción que yo tengo es que el mexicano viene y hace lo suyo y lo entienden. y el argentino, por más que vos me digas que tal vez pasa lo mismo. Al menos lo que vi en Pablo y en mí, estábamos muy preocupados por términos. Digo, yo desde cosas, este año hablé mucho de comidas. Digo, ¿se entiende? ¿Se le dice igual a la berenjena? O tiene, bueno, así con muchas comidas, por el miedo de decir, bueno, por ahí una palabra me.
Yo tengo una historia de una novia. De hecho, mi primera novia a los 17 años, mi primera novia oficial era argentina.
Ah, mira.
Mitad tica, mitad argentina, pero tenía más influencia del lado de la mamá. Argentina. Teníamos muchos pleitos y discusiones a veces porque por alguna extraña razón ella insistía en decirle pomelo a la que acá entendemos por toronja.
Ah.
Entonces siempre teníamos ese chiste interno de pomelo versus toronja. Ya, uh-huh. Pomelo, no toronja. ¿Qué es un pomelo esto? Y era ir hasta un supermercado para conseguir una y averiguar.
Pero ¿vos sabés por qué no, ella no quería decir toronja?
Ahí es otro término, significa otra cosa.
Sí, es como una referencia sexual al miembro sexual masculino.
¡Ah!
No es tan común, pero se puede decir. Se dice de 10.000 formas distintas, pero una de esas es.
Es igual que con Luismi, ¿no? El español, que ya él grabó un de estos una vez para el podcast mío. Y discutíamos todos los términos que en España, bueno, no sé si en España, en Madrid al menos, se diferencian de lo que como lo decimos acá. Por ejemplo, acá una porrista es una cheerleader, ¿no? Una
claro.
Ahí. Resulta que allá porrista es un término para referirse a una tipa que fuma demasiada marihuana.
Ah, mira.
Que fuma porros.
Claro, tiene sentido.
Pero el mejor de todos fue pollo y polla.
Ajá.
Que allá es en referencia al miembro sexual masculino una vez más, pero acá pollo o polla se refiere a alguien, ya sea hombre o mujer, que está muy verde en algo, muy novata.
Ah, digamos, mira.
Esta chica es novata. Puede ir al festival. No, vos estás muy polla aún.
Ajá.
Es hora de. Entonces, Luismi quería que yo le presentara una amiga una vez, pero era muy joven. Tenía tal vez 18 años, Luismi de 30 y resto. Yo dije, no, esto está mal. Entonces, casi trata de blancas pedófilo, algo así. Así me sentí, ¿no? Me sentí como un pimp que está.
Claro.
Entonces él me dijo, preséntame a la pelirroja, preséntamela. Y yo dije, no, que vaya, es muy polla. Y Luismi le da un colapso cerebral, ¿verdad? Tratando de entender sí, qué mierda acabo de decir. A mí me encanta el hecho de que, siendo una región tan vasta, Perú, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, México, tenemos un idioma como distinto en cada país, ¿verdad?
Sí.
A mí me encanta eso. Me encanta que incluso, en teoría, hablando el mismo idioma, tenemos miles de frases y palabras
claro.
Que hay que quedarse. Ah, es que acá esto significa esto. Ah, excepto presidente, que uno dice la palabra presidente, ya hay una actitud como de.
Sí, igual no solo las palabras, sino que creo también la. Donde más se preocupa uno es en la idiosincrasia, en cuando un chiste pierde sentido, porque ya es un contexto en el cual no sé, yo tenía algo que quería hablar de los de ser padre, de que no me siento padre, entonces empiezo a hacer cosas de padre para sentirme padre. Como, y ahí digo, era como una lista de tres, que digo, bueno, prepararme un vermú, que es como un cinsano, es como una bebida, como una combinación que usan los padres los domingos a la mañana ya, o mirar el TC2000, que es la carrera de autos, cosas bien de padre, sí, argentino. Y el tercero, comprarme una perforadora y hacer agujeros en la casa. Que ese supongo que sí es más universal. Pero sí, los otros dos no, y no encontré. Me junté con Rodrigo Villalobos y en el poco tiempo que estuvimos no encontré otros dos reemplazos de padre universal. Entonces ese chiste directamente no.
Ah, qué mal. Sí, sí, sí.
Pero sí, esas cuestiones por ahí sí uno tiene que estar más atento cuando va a otros lugares.
¿Qué influencias tienen ustedes en Argentina? Volviendo al tema de cómo se ha desarrollado el humor, porque el humor argentino data de todos estos showman que salían invitados en programas de variedades, ¿no? Desde Susana Jiménez y otros que habían antes, que no recuerdo el nombre en este momento, películas, Olmedo, Porcel, Luis Landricina.
Mira, sorprende que sepan tanto de...
Teníamos Telefe en cable. Un día estos yo dije, yo veía Telefe. Me hace esto que es un canal católico. Tiene todo el sentido, ¿no?
Claro, de verdad, nunca lo había pensado, pero sí.
Muchos de nosotros crecimos en nuestras adolescencias llegando del colegio a ver Videomatch. Veíamos todas las cosas de
Tinelli. La época de los bloopers y...
Nosotros veíamos la época del Ritmo de la Noche y Videomatch. Eso era lo que más veía yo cuando estaba pequeño. Yo pequeño veía mucho cosas provenientes de Argentina, de humor. En este caso, la Guerra de Chistes de Susana Jiménez. Yo veía a Susana Jiménez solo por ver la Guerra de Chistes. Y luego ver Ritmo de la Noche, Videomatch, que me encantaba, por ejemplo, todo lo de Deportes en el Recuerdo. Me encantaba esta cosa de cámara rápida en retro. Y me encantaba también Los Gauchos. Habían varios segmentos que me gustaban. Poco a poco como que fue perdiendo, ¿no? La mística, el programa, sí. Se volvió demasiado farándula, ¿no?
Sí, y pasaron a hacer todo eso del baile y eso, y se dejó de lado al humor, y creo que es una tendencia que se repite en el resto de la televisión argentina, que no hay programas de humor.
En Costa Rica ni me digas, hombre, porque en Costa Rica también parece que lo que prima ahora no es qué contenido tenés, sino qué... ¿Quién, como decimos acá, bombetea? ¿Quién es el popular por alguna cosa viral de la semana? Y a la semana siguiente le están dando un programa en tele. Eso es un grave problema, porque lo viral es pasajero. Claro. El contenido es lo que se mantiene por años sosteniéndose en televisión o en radio o lo que sea. Pero ahora es como de que... Este es famoso. Sí es famoso porque dicen que es gracioso. Ok, tenga su programa de radio. Tenga su programa de tele. Pero en Argentina, recuerdo a Landricina, recuerdo a Verdaguer, no me acuerdo el nombre.
Sí, Juan Verdaguer.
Pero ¿en qué momento se desarrolla ya la modalidad de stand-up, de monologuista?
Y yo creo que tiene como unos 15 años. Hay algunos pioneros que ahora me voy a meter en un problema porque también hay un conflicto interno de quienes dicen, no, yo soy el padre. Pero bueno, yo voy a nombrar unos cuantos que y después que entre ellos digan quién es el verdadero padre de la criatura. Pero en un principio estaban Alejandro Angelini y Diego Weinstein, que son dos comediantes que miraban mucho Estados Unidos, digamos, y querían despegarse por ahí de la rutina del monólogo cómico, que es lo que vos decías que existió desde desde los años 60 o antes en Argentina,
más
claro.
Que todo, ¿no? El showman que llega, se disfraza de un personaje, llega y hace alguna rutinilla, pero es más una rutina que no es propiamente la modalidad de stand-up.
Claro, no. También sin personaje también había monólogo cómico como Tato Bores, Enrique Pinti, Carlos Perciavale, Antonio Gasalla, ya sea... dentro o fuera de personaje, pero no con la estructura del stand-up, digamos. Era un monólogo muchas veces temático, podía ser político, en el caso de Tato Bores, o de distintos tipos, pero no tenía esa exigencia de hacer reír cada 30 segundos, premisa remate. Hay algunos recursos que se comparten, creo, y que obviamente ellos por ahí, sin pensar en premisa remate, ya la tenían esa estructura, porque saben hacer reír. Y hay cosas que se repiten en distintos formatos, pero...
Entonces hay influencia principalmente de Estados Unidos, o sea,
en el stand-up de esta gente que te decía, de Angelini y Weinstein, sí, ellos son los que traen, digamos, a Judy Carter y empiezan a también a dar clases.
Es muy similar acá, ahora que lo pienso, porque acá hay como dos corrientes de influencia humorística de stand-up. La primera, viene de un grupo de comediantes que se les nota la clara influencia de Andrés López, de Colombia. Ese estilo de más de ¡ay, no! ¡Ay, ay! ¡Bocas y muecas y la cara! ¡Oh, no! ¿Y que ahora yo qué hago, hombre? Es una cosa de muy mucho acting, pero tal vez no tanta estructura.
Claro.
Y luego el lado de Estados Unidos, basado en one-liners, en estructura, en temas políticos, en el tema de lo que pasó esta semana, que hay mucha influencia también de Estados Unidos.
Acá. Bueno, esa es la diferencia. Eso que dijiste es mucho más simple de lo que quise decir antes. Claro, el lado de lo que vos decís de Colombia sería como la tradición de monólogos cómicos de allá, donde es tiene una impronta más escénica, más actoral. Mismo ayer comentábamos con Gabriela, Gabriela Rivera de El Salvador, que estábamos viendo un comediante que era Tico, pero decíamos, tiene una forma muy colombiana. Y era que, ay, no me acuerdo, creo que era Renzo Rimo, el que hablaba del avión.
Del avión.
Que está en el avión.
El primero de la noche.
Sí, fue ayer. El primero, creo que sí.
Creo que es Renzo. Sí. El que abrió ayer fue Renzo.
Sí, que se sentaban y hacía todo el acting de estar en el avión, ir al baño, el que viene después en el baño. Y contaba toda una situación que era eso. O sea, no saltaba de un tema al otro. Era un solo tema con chistes en el medio y funcionaba de todas formas, pero era la otra tradición, digamos.
Uh-huh. Sí, creo que él es uno de esos que tiene la influencia más colombiana del acting, de la intensidad. Uh-huh. Pero ves otros, como por ejemplo Raúl, que estuvo ayer también.
Sí, es todo lo contrario.
Es todo lo contrario. Es más estructura de, ok, hagamos estas dos premisas, papá, punchline. Hagamos estas premisas, papá, punchline.
Vos también, sos lo contrario. Vos sos de ese lado, digamos.
A mí me gusta, es que sabes que a mí, yo veía, volviendo a lo de lo que veía pequeño, veía toda la cosa que venía de Argentina. De México no tanto, vieras qué raro. Acá recibíamos mucho bombardeo de humor mexicano, obviamente con Cantinflas, con Tintán, con Resortes, con el Loco Valdés. Vino otro rollo a mitad de los 90s y duró, ¿qué? 10, 15 años más o menos. Entonces, la idea de monólogo muchos lo tienen gracias a lo que hacía Dal al inicio, con este programa. Pero a mí, lo que me gustaba ver en las noches era poner NBC o ABC y ver los late nights. Entonces, a mí me gustaba ver a Letterman. De hecho, Letterman siempre fue mi favorito, me parecía más ácido, más como más hijo de puta, ¿no? Y de vez en cuando, pues obviamente la competencia en ese entonces era Jay Leno en el Tonight Show. Y Jay Leno tenía sus momentos, pero nunca me agradó tanto. Pero una cosa que pasaba en los 90s, no, ¿cuándo fue que yo vi cable por primera vez? En 95, creo. Era que todavía ponían repeticiones de Johnny Carson en la tarde. Uh-huh. Si estabas en casa y ponías NBC, podías ver una repetición de Johnny Carson. De los 70s, 80s, 90s. Yo estaba aprendiendo inglés apenas, estaba entrando al colegio, me estaban enseñando inglés. Yo entendía tal vez un 10% de todo lo que decían, pero me encantaba ese formato. Yo sabía que estaban hablando de lo que pasó con Lorena Bobbitt, por ejemplo, cuando le cortó el pene al marido, porque yo veía que ponían fotos y ponían el top 10 list Letterman de razones por las cuales se lo cortó. A mí me encantaba el hecho que, pero están agarrando las cosas de esta semana y hicieron chistes y un programa completo en esto. Me encanta.
Claro.
Y me encantaba el hecho de que usaran traje y que tenían esta cosa formal del escritorio, el invitado. Yo decía que esto es genial. Hacen humor, es en las noches y tienen a alguien famoso entrevistando. Y aquí está Nicole Kidman y aquí está. A mí me enamoré del formato de Late Night.
Claro. Bueno, y tenés clara esa referencia, digamos. Cuando se te ve a vos es... se ve eso también, sí. toda esa influencia que uno tiene, el uso de la pantalla. Y
me encantaría que acá hubiera un programa de estos. Ha habido como dos intentos que se hicieron en un canal ahí extinto, y creo que hay otro que en este momento no sé si todavía se está haciendo, en un canal estatal. Buenos, y acá no es por hacer una crítica negativa de ellos, pero sí siento que falta la carne que mantiene estos programas, que es... el contenido.
Claro.
Volvemos a lo mismo. Yo fui con Edgar Murillo de la Media Docena a Los Ángeles y estuvimos una semana llevando un curso de y Valesca Oporta. Tengo que mencionar a Valesca porque se molesta también si no la menciono. Nosotros tres nos fuimos.
Yo le mando un saludo, le tengo mucho aprecio. La conocí brevemente, pero me cayó muy bien.
Ah, nosotros tres nos fuimos allá y matriculamos un curso de Comedy Writing for Late Night.
Qué bueno.
Era un taller espectacular, durísimo. Teníamos que escribir en inglés, teníamos que pero aprendimos lo importante, que es un late night se sostiene por volumen.
Ah, mira.
Tiras volumen y de ahí pulís a sacar calidad. Es algo de cantidad antes de que...
Eso de pulir es descartar. Primero, ¿tenés Exacto. apuntes de eso? Yo quiero...
Por poner un ejemplo, en ese entonces estaba ocurriendo mucho de Trump. Trump estaba todavía candidato.
Ajá.
Entonces era, ok, con Trump pasó que dijo esto y esto y esto. Y nos decía la profesora, que era una ex escritora de Conan O'Brien,
uh-huh.
Decía 10 chistes cada uno. Y éramos 10 alumnos.
Uh-huh.
Imagínate la cantidad de chistes. Y claro. cada uno tiene que decir sus 10 chistes, ya, no importa que sean malos. Si no tienen el punchline, solamente tiren la premisa, no importa. Uh-huh. Escríbanlos. Y era 10 chistes. Y nos decía, tienen 15 minutos. 15 minutos para hacer los 10 chistes sobre esta noticia que nos acaban de dar.
O sea que en 15 minutos más tarde había 100 chistes sobre
Había 100 chistes sobre esto. Espectacular. Uh-huh. Y nosotros nos quedamos, wow. Y de repente la profesora decía, ok, este me gusta. Este no. Este no es tan fuerte. Cuando hay uno que queda dudas, lo discutíamos entre todos.
Y claro, decían por qué, qué le faltaba al fuerte.
En total quedaban 5 chistes. Ajá. Pero eran 5 chistes tan violentamente perfectos que yo decía, estos 5 chistes ya tenemos 3 minutos del monólogo inicial de un Conan O'Brien.
Uh-huh.
Nos dimos cuenta de la importancia de volumen antes que esto.
Por eso trabajan con equipos tan grandes,
¿no? Por eso hay equipos de 10, 15 escritores en todos los late night. Es increíble.
Ese sería, digamos, tu...
Entonces, ¿qué pasa con los intentos de late night que se han hecho acá? Contenido. Falta contenido.
Uh-huh.
O sea, falta la parte de darse cuenta que la estrella del programa es el contenido y no si pones a alguien famoso de anfitrión o si pones a alguien famoso de invitado. Eso ayuda mucho, pero la estrella es el contenido.
El pecado permanece.
No, yo te quería preguntar de esto de los late night. Ese sería tu... Si pudieras elegir, ¿es tu trabajo soñado ese ser escritor y ser también el...
Yo estudié filosofía en la Universidad de Costa Rica. Entonces... El ¿cómo te puedo explicar? Siempre me gustó la parte académica, pero siempre tuve esa partecilla de wow, un late night.
Uh-huh.
Qué genial sería.
¿Y por qué no haces el
trabajar de noche, grabar a las 7, 8 de la noche, un programa que salga a las 10, 11, poder saber que el día siguiente tengo que estar viendo periódicos, viendo noticias, tener un grupo de escritores, tener mi oficina cerca del estudio para ir a ver ideas. Cuando fuimos a Los Ángeles logramos sacar una entrevista con el productor de Jimmy Kimmel,
uh-huh.
Doug DeLuca, que resultó que su hermana vive en Costa Rica. El tipo le encantó saber que había gente de Costa Rica por ahí. Entonces logramos sacar una mini reunión con él, nos atendió por media hora,
uh-huh.
y lo que hicimos fue preguntarle todo lo que se podía saber de cómo producen Jimmy Kimmel. Y nos dijo, empezamos a las 9 de la mañana, vemos noticias, si hay algún sketch previo se tiene que grabar días antes, eso se encarga la productora de este asunto, entrevistas y eso con el invitado, otra productora hace una pre-entrevista para preguntarle qué quiere que se le pregunte, qué no, el monólogo queda listo como a la 1 de la tarde, a las 3, 4 están haciendo unas pruebas de material en vivo con gente, descartan este chiste, quitan este otro, ponen este, graban a las 7, es genial.
Qué increíble,
el sistema que se tienen, increíble.
Por eso pues uno lo ve y es tan eficiente, es tan lindo todo cuando
por
lo
eso
ves.
Es que cuando llega a veces eso y uno se queda, wow. Ahora yo veo y yo me quedo pensando, ¿cómo empezaron a las 9 de la mañana hoy a hacer todo esto?
¿Sabes que allá en Argentina el único que tuvo siempre intención de hacer algo similar era Roberto Pettinato? No sé si...
Pettinato es el que lo tenía conoces duro a... de acostar.
Claro.
Sí.
Sí, bueno, tuvo varios intentos, pero en Argentina nunca pegó ese formato. Que a mí también me encantaría ver un programa así allá.
Y qué raro, y no... porque tienen tanto para bromear.
Pero es horrible, no es nada que ver. Es...
La nata, que siempre fue viejo.
Gordo. Siempre fue gordo, después
bajó
sí,
un poco.
Sí, desde que es más conocido era gordo. Y sí, desde su postura
desde
política, con la cual
tenía 30 años, tenía 50.
Uno no coincide. Sí,
básicamente, yo sé.
Pero no es lo mismo, o sea, no es el mismo formato. Pero qué interesante. Y lo que te iba a decir es: eso que, digamos, que no se puede hacer un late night. ¿No vos no pensás que lo podrías hacer a tu manera, vos solo? O sea, vos
podés tener la gimnasia, digamos, de escribir y subirlo, no sé, en Instagram o hacer tipo tu propio noticiero. Tu...
Hay un plan de ya lo había hecho. Pero
eso te iba a preguntar, creo que haber visto algo.
Por falta de tiempo nunca lo pude continuar, pero ahora estoy tratando de hacer el esfuerzo y grabar más, que es uno que hice que se llama Políticas de la Empresa. Uh-huh. Ese está en YouTube.
Ah, bien.
Y el plan es seguirlo mandando en YouTube por un tiempo, aunque también está la posibilidad de que los chicos de Quantic quieren incorporarlo dentro de la plataforma de ellos, en genial. El canal de ellos. Entonces probablemente también esté en Quantic, disponible para la gente.
Buenísimo.
Y está más influenciado en... Obviamente para un late night necesitas mucho equipo, necesitas un estudio, una público en vivo, una banda. Uh-huh. Eso cuesta más, eso es más difícil, al menos por ahora. Entonces, por el momento estoy enfocado más en un formato tipo lo que está haciendo ahora John Oliver. Uh-huh. y lo que hizo Stephen Colbert en el Colbert Report, que me encantaba. Uh-huh. Entonces, es más como enfocado sin tanta cámara, sino una cámara fija, pero directo al escritorio, conmigo sentado, monólogo con unas imágenes en un recuadro. Claro. Y clips de noticias o clips de alguna cosa.
Bueno, el de John Oliver me parece que hoy en día es el más, a mí por lo menos el que más me gusta. Está muy...
está llevando todos los Emmys ahora.
Y hay algunos episodios en particular que son épicos. O sea, cuando habla de la FIFA, del Mundial de Brasil.
Hay uno que habla de Norcorea.
Sí.
Análisis de John Oliver de Norcorea. Es espectacular que yo me quedo. ¿De dónde saca este tipo todo esto? Yo pienso en todas las cabezas detrás. Uh-huh. Él escribe definitivamente, porque Oliver escribió durante muchos años para Jon Stewart. Uh-huh. Entonces él de fijo escribe. Pero también ha de tenerse este grupo de gente, ¿no?, que lo claro, ayuda con...
Y poder decidir, poder definir en base a un pool tan grande de
y
chistes.
HBO,
y eso hace que después te queden los... No sé, a mí hay cosas, chistes muy preciosos que todavía me los voy a acordar siempre. Como ese de la FIFA que te decía cuando dice... y ahora venden cerveza porque el patrocinador es una cerveza. Menos mal que el patrocinador no vende cocaína y motosierras. Es increíble eso.
Hay uno de Oliver que... Ay, en este de FIFA que es como el que más me mata a mí, que es el de... Bueno, al puro inicio hay un chiste que me parece genial, que es el de el principio de la salchicha. Si te gusta, no te preguntes cómo está compuesta o de qué está hecha. Uh-huh. Que es la mejor metáfora de lo que es la FIFA. A todos nos encanta el fútbol, nos fascina ver las competencias mundiales, los mundiales, las Eurocopas, uh-huh. ¿verdad? La Copa América. Pero administrativamente es un desastre, es una mafia de influencias, de evasiones de impuestos, de plata sucias,
no
de corrupción. Entonces, mejor no indaguemos porque es como preguntarse de qué está hecha una salchicha que nos fascina comer, pero si preguntamos de qué viene, nos daría un asco.
Y sí.
A mí me encanta, a mí me parece espectacular esa metáfora de Oliver.
El pecado permanece.
Para preguntarte a vos el tema de bueno, hemos hablado de que ahora entonces sí en Argentina hay opción de vivir en comedia.
Sí, cada vez
funciones,
más.
Tus shows, en la también trabajando en medios, porque realmente yo no veo tan mal trabajar en radio mientras haces comedia o trabajar en televisión mientras haces comedia.
Sí, hay algunos todavía, digamos, en la entrada de los medios no es tan simple. Pero también hay muchos que hasta escaparon de esa... Antes era así, que necesariamente tal vez tenías que tener un trabajo en medios. Uh-huh. Y hoy en día hay gente que hizo su propio camino desde las redes sociales. O, por ejemplo, hay una chica con la que grabé hace poco, Magali Tajes, que ella escribió una novela. Uh-huh. Y escribió un libro y lo fue... subiendo ahí a Instagram y se generó un público. Hoy en día tiene como 700.000 seguidores y videos en Instagram y le fue muy bien desde ahí y vende su libro y tiene ella funciones. Bueno, hoy en día también le va muy bien con las funciones.
Eso está interesante porque ella se hizo famosa y voy a buscarla de hecho para ver sus cosas, pero ella se hizo famosa por contenido. ¿Ves?
Claro.
Es que una cosa es hacerse famoso porque hago bromas. Y porque grabé unos videos en los que me quito los pantalones y camino por un supermercado. Uh-huh. Cosa que vi, un intento de esa broma con un idiota y su amigo filmándolo en un celular en un supermercado por mi casa. Solo por crear el boom. Uh-huh. A tener el video viral de hoy. A realmente ofrecer partes de un libro, ofrecer videos.
Es que hay otro trabajo
bien
detrás.
Hecho, bien
o sea, claro, es trabajar mucho más en el contenido. Volvimos a lo de antes. O sea, es... Pero bueno, por suerte es un camino que yo ya veo varios casos en los cuales es posible. No es tan utópico como era antes. No voy a decir no voy a seguir hablando de Pablo porque antes ya conté toda la historia de Pablo y no sé de qué van a hablar mañana.
Ahora Nacho es el representante de Pablo. No, estamos hablando de este virus de la paternidad que está circulando en el gremio de comediantes y ahora parece que es internacional también porque... pero de eso hablaremos. Bien. Hablaremos mañana, ¿verdad? Cuando toque Molinari. Nacho, bien. No sé qué hacemos más.
Ya, ¿qué hora estamos? Perdón.
Son las 5:25 p.m.
Ok, sí, creo que tenemos que cortar.
Yo creo que me voy ahorita para el Teatro de Heredia, que bueno, ya pues los que escuchen esto ya habrá pasado el show, pero
será otro. Sí.
Nacho, información tuya de redes sociales para mantenerse en contacto con vos, para escuchar el podcast tuyo, para escuchar Hablando para Afuera, para ver videos tuyos en YouTube, etcétera.
Bueno, estoy en Instagram, arana.nacho, en Twitter, nachoarana, @nachoarana, Facebook igual, y www.nachoarana.com, ahí subo los episodios del podcast y algunas otras novedades.
Entonces, ahí estamos. Genial. Bueno. Espero ir algún día y espero que algún día volvamos a hablar, ya sea por Skype o en persona si yo estoy por allá.
Genial.
Esperemos que no pase un año para que nos volvamos a ver, ¿verdad? Eso aplica para todos.
Y que nos encuentre en otra también, con nuevos proyectos.
Que estemos en otro ambiente, ¿no? Sería bonito que nos veamos en unos meses o en un año y esta vez estemos diciendo cómo estuvimos el año pasado y cómo estamos ahora. Y ojalá estén ya otras cosas caminando de una forma mejor, ¿verdad?
En principio va a haber un ser humano caminando o gateando en mi caso.
Ojalá, en el caso tuyo vas a tener ya pues tu niño. Y en el caso mío, pues no, porque yo sí ni loco pienso ser padre nunca.
Nunca se sabe, Javier, nunca se sabe.
No, yo me tomé mis precauciones debidamente para que eso no ocurriera. Entonces, bien. Porque sí, no va conmigo. Yo creo que yo le hago un favor al mundo, no siendo padre. Yo sé, es una excelente colaboración para la humanidad el hecho de que yo no sea padre. No tienen idea del favor que estoy haciendo de que conmigo muera la prole. ¿Verdad? Pero, Nacho, muchas gracias por la participación.
Por favor, gracias a vos también. Y bueno, ya nos vamos para en mi caso, la última noche del festival.
La última noche que te das mañana.
Sí, pero queda un día más.
Así. Queda un día más, entonces, bueno, y lástima. Y gracias por haber cancelado el viaje a la playa hoy, que
por favor,
tenía todo pensado, porque yo sé que si iban a ir a la playa, vos dijiste, no, yo voy a hablar con Medina hoy. Que se vaya a la mierda Manuel Antonio, que se vaya a la mierda el viaje.
Además, le pedí que al tipo que haga un invento que diga, decinos que sale más por kilómetro, que fue lo que definitivamente.
Sí, bueno, esta es una jalada de orejas a las compañías de alquiler de autos acá, que por favor no crean que cualquier extranjero que viene es un millonario magnate que puede pagar precios exorbitados, elevadísimos, solo porque escuchan un acento distinto.
Claro, después de publicidad engañosa, ya estamos arriba del auto, sí. Y nos dicen esto de que no, también además por kilómetro tienes un excedente y nos termina saliendo el triple casi.
No,
así
no,
que...
no, eso es publicidad engañosa y es muy probable que si hubiera llegado uno diciendo, mae, pura vida, quiero alquilar un carro, compa, el precio hubiera sido bajísimo.
La mitad
probablemente. Entonces un jalón de orejas para esas empresas. Recuerden, hay muchos amigos, compañeros que son humoristas y no hay, aparte de Jerry Seinfeld y Chris Rock y CK, no hay humoristas millonarios. Y eso aplica para Argentina también, así que seamos un poquito más hospitalarios, tratemos mejor a nuestros amigos que vienen de afuera, no siempre a turistear y no, pues lástima que no pudieran ir, pero bueno, una cosa por otra pudimos hablar hoy.
Bien, bueno, estoy contento que hayamos podido grabar, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Nacho, gracias y bueno, nos vemos en la próxima.
Nos vemos.
Bueno, chao.
Y bien, esa fue la entrevista, conversación, amistad con el señor Nacho Arana desde Argentina. Una vez más, métanse a escuchar el especial en audio Feliz de la Vida, disponible en Spotify. Nacho Arana está disponible como arana.nacho en Instagram, @nachoarana en Facebook, @nachoarana en Twitter y nachoarana.com para que puedan tener acceso al podcast Hablando para Afuera. Pueden buscar el podcast con la entrevista que más bien Nacho me hizo a mí en su versión, en su edición. Es casi que como el corte del editor de Director's Cut. también, que no recuerdo el número de episodio en el que salgo yo, pero ahí aparezco. Fue hace unos cuantos meses atrás, obviamente. Yo soy el que publica atrasado. Nacho Arana. Y bueno, los dejo. Recuerden, show este domingo en Mundo Loco. Daniel Ugalde, Dadier Vega y su servidor Javier Medina actuando en vivo en Mundo Loco San Pedro. Uno de los lugares más ricos y comoditos para hacer stand-up. Uno de los mejores sitios para todos los que han ido a Mundo Loco. Saben qué esperar ahí. Nunca hay un show malo. Yo me despido. Recuerden, soy Javier Medina. Javier Medina TV en Facebook. Javier Medina TV en Twitter. info@javiermedina.net. Mi sitio web, javiermedina.net. Pueden meterse al canal mío de YouTube, Javier Medina TV. Suscríbanse y háganle clic a la campanita para notificaciones de nuevos videos, porque se vienen nuevas cositas que voy a estar publicando próximamente, precisamente desde Javier Medina TV, mi canal de YouTube. El pecado permanece disponible desde cualquier cliente de podcast que ustedes se puedan imaginar. Lo he metido en más de 15, 17 clientes distintos. Escuchen, subamos la capacidad de... subamos las métricas, subamos la cantidad de descargas y escuchas. Recuerden, este podcast usted lo puede escuchar online, lo puede descargar completamente como una pista MP3 para escucharlo en el camino a la casa, en el carro, sin gastar internet de su teléfono. Así de fácil se las pongo. Nos escuchamos pronto, porque ya estamos con el nuevo episodio. Estoy grabando el nuevo episodio mañana, precisamente con un invitado sorpresa. Así que sigan escuchando, estén atentos a cada nuevo episodio. Suscríbanse desde su cliente de podcast favorito y activen las notificaciones para que la propia aplicación les diga cuando hay un episodio nuevo de El Pecado Permanece. Yo soy Javier Medina, gracias por escuchar. Se les quiere, recuerden, hagan bien sin mirar a quién. Nos escuchamos en la próxima. Chao.
El pecado permanece.